Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Hace 10 años llegó a las plazas de España una ola de indignación ciudadana que venía del descontento acumulado por la crisis financiera global del 2008 y que en España se cebó con crudeza con la clase media trabajadora y los más desfavorecidos. Cuéntanos, Esther, ¿cómo inició todo esto?
Hola, Claudiana. Pues mira, en el año 2011 el desempleo en España había subido hasta un 21% y lo peor se lo llevaban los jóvenes, casi un 50% de las personas de entre 20 y 30 años estaban sin trabajo. Decenas de miles de inquilinos y propietarios no pudieron pagar sus alquileres o hipotecas y los bancos los desahuciaron. Cerca de 60.000 personas fueron expulsadas de sus casas. Y en este contexto, la Unión Europea había impuesto una dura política de austeridad a los gobiernos europeos y el gobierno español aplicó importantes recortes en el gasto social a la vez que inyectaba millones de euros para rescatar a los bancos. A todo esto se añadieron casos de corrupción política que salieron a la luz y ante los que los dirigentes políticos se mostraban indiferentes. Muchos españoles se sintieron estafados por los políticos y los banqueros. Y a pocos días de celebrarse las elecciones regionales y municipales, un movimiento espontáneo de ciudadanos de todas las edades y diversidad social se echó a las calles y miles de ellos terminaron acampando en las plazas de las principales ciudades del país. Era el 15 de mayo del 2011 y en las numerosas movilizaciones se escuchaban consignas como «lo llaman democracia y no lo es» o «no nos representan». Así recogía Televisión Española el sonido de esos días.
Estamos aquí manifestándonos por los 5 millones de parados
contra la crisis.
Lo llaman democracia y no lo es.
¡Hemos salido a la calle en toda España!
Las manifestaciones terminaron ayer un poco violentas con la policía o con la gente que pensamos que la manera de cambiar un poquito esto es quedarnos aquí.
Para quejarnos de que la clase política vive alejada.
Una de las consecuencias más significativas de este 15M fue la irrupción en la política de nuevos partidos, lo que supuso el final del bipartidismo del Partido Popular Conservador y el Partido Socialista en España. Una de estas nuevas fuerzas fue el partido de izquierda Podemos, que se fundó en el 2014 recogiendo todo este descontento popular. Su líder, Pablo Iglesias, un joven profesor de ciencias políticas, consiguió en solo un año que su partido se convirtiera en la tercera fuerza política del Parlamento español. Así se dirigía Pablo Iglesias ante los medios de comunicación tras el resultado electoral en diciembre del 2015.
Hoy ha nacido una nueva España. Una España que pone fin al sistema político del turno y que inaugura una nueva etapa política en nuestro país. Podemos y las fuerzas del cambio, en las primeras elecciones en las que concurren, han obtenido más del 20% de los votos y en torno a 5 millones de sufragios.
El politólogo de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma, valora la rapidez con la que el partido de Podemos llegó al Parlamento español, nacido de esa ola de indignación del 15M.
Bueno, pues aquí hemos visto una serie de emprendedores políticos, un grupo de candidatos que supo recoger un diagnóstico que existía en la sociedad española y lo supo llevar al Parlamento en un plazo de tiempo brevísimo. O sea, eso creo que habla bien de su talento y también habla bien del sistema político español. Tener demandas, tener gente quejándose en las calles y en 3 años que alguien se arrogue de esa demanda y la traduzca a un partido político y ese partido político triunfe. En ciencia política se utiliza el concepto este de responsiveness. En esto ha sido brutalmente rápido y creo que eso es bueno de ver, ¿no? Pero igual que ha subido muy rápido, pues ha bajado sustantivamente rápido.
Sí, como menciona el politólogo Martínez y Coma, el liderazgo de Pablo Iglesias no duró mucho. En las recientes elecciones generales, Podemos acabó gobernando en coalición con los socialistas. Pablo Iglesias llegó a ser vicepresidente del gobierno con el socialista Pedro Sánchez, pero dejó su cargo para presentarse a las elecciones regionales de Madrid, celebradas a principios de mayo, y tras un pobre resultado electoral y también como consecuencia de un intenso acoso personal, dejó la política.
Y es un poco paradójico. Uno de los problemas que ellos, que el 15M se quejaba o demandaba era que no nos representan, que los políticos no nos representan, ¿no? Que el sistema electoral estaba fastidiado, era muy, muy limitador, bueno, pues que los políticos no tocaban de pies en la calle y tal. Unos años después, Podemos entró en el Parlamento obteniendo un quinto de los 300, prácticamente obtuvo 69, o sea, casi 70 diputados de los 350 que tenemos, entonces no deja de ser curioso que un partido político que se erige en uno de los portavoces de ese movimiento utilizando las reglas electorales establecidas, las mismas reglas electorales que ese movimiento está criticando, obtiene un quinto de la fuerza del Parlamento, un 20%, que es mucho. Si miramos las circunstancias, si miramos la evolución 10 años después, y claro, a pesar de que obtuvieron el 20% en Podemos en el 2015, en las últimas han obtenido bastante, bastante menos, ¿no? Entonces, y claro, y a día de hoy, si tú preguntas, o vas leyendo, o vas viendo, y preguntas qué es lo que queda de ese movimiento inicial o iniciático, muchos comentaristas críticos te dirán que queda poco, que queda nada. Bueno, cada uno tendrá su opinión ahí, yo la mía es, quedan, una cosa es el poder formal, ¿no?, institucional que pueden haber tenido, ¿no?, y algunos partidos y algunos candidatos se mantienen y otros han desaparecido. Pero por otro lado, creo que en lugar de tener esta perspectiva siempre tan negativa y tan pesimista de qué mal está todo, creo que hay que ponerlo en positivo, ¿no?, y decir que pues tú tenías un problema y ese problema se canaliza a través de las instituciones con las que te dotas y esa demanda se traduce en un 20%, pues eso está bien, ¿no? Luego es, obviamente depende del talento y el talante de ese partido para mantenerse, y está claro que no, que ahí han fallado, pero eso es su responsabilidad, no de las instituciones, ¿no?
Después de una década del movimiento 15M y del final de este bipartidismo, otros partidos también han irrumpido con fuerza en la escena política española, como es el caso reciente del partido de ultraderecha Vox, quienes, entre otras cosas, rechazan la inmigración y están en contra de muchos de los logros sociales de las mujeres en España, como el derecho al aborto o las políticas en contra de la violencia de género. En las últimas elecciones generales consiguieron 52 escaños en el Parlamento. Según el politólogo Martínez y Coma, representan un descontento que hay que escuchar.
La primera parte de cómo valoro su entrada la valoro bien, cómo valoro su apoyo lo valoro muy mal. De nuevo, creo que lo primero, ¿por qué lo valoro bien? Porque creo que hay que tener a todo el descontento canalizado y saber quiénes son, y saber cuáles son sus demandas y cuáles son sus quejas, y eso se hace a través de los partidos políticos, sea el que sea, y saber qué es lo que pretenden y tal. Y me parece mejor saber, de nuevo, tener toda esa información que no tenerla. Ahora, ¿me gustaría que esa gente tuviera menos votos? Pues sí, claro que me gustaría que esa gente tuviera menos votos, pero la cuestión ahí no es lo que a mí me gustaría, sino intentar averiguar por qué consiguen estos votos, ¿no? ¿Por qué un partido tan duro, tan, bueno, a mi modo de ver, tan retrógrado, de repente, que sin tener ningún viso o peso en la sociedad española, de repente, pues, tiene apoyos y no son pocos los que tiene? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí, ¿no? Ahora pensemos, Vox en España ahora tiene 52 escaños de 350, no son pocos. Entonces, mi pregunta ahí, lo que no podemos hacer son dos cosas. Una, asumir que todos sus votantes son una panda de, ¿sabes? No se puede despreciar a votantes en primer lugar, pues porque seguramente en algunos casos tendrán algunas razones. Serán razones demenciales o que a mí me lo parecen, y eso seguramente es así, pero no se puede, ¿sabes? No se puede despreciar al votante porque cada ciudadano tiene un voto y algún motivo habrá para esas.
Bueno, según algunos analistas, el movimiento del 15M motivó a la sociedad española a ser más demandante, más crítica y más militante respecto a las demandas sociales no atendidas. Aunque ahora, 10 años después, la crisis de la pandemia ha dejado una herida en la economía y la sociedad, Claudiana, como en todo el mundo, y que aún queda por ver qué secuelas deja y cómo se van a resolver.
Ya veremos qué pasa. Bueno, muchas gracias, Esther Lozano, por ese informe tan completo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.